aplauso.
Ya están aquí, Federico Arreola, ¿cómo estás?
Hola, Pamela.
Muy bienvenido.
Bien, gracias.
Antonio Tolini, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, Pamela.
No, bueno, qué animoso.
No, pues claro, es que a mí me gusta mucho.
Y viene muy arreglado.
Es
algo nuevo en él.
Yo lo he visto solo dos veces y las dos veces lo he visto así.
Hoy tenía...
Igual por ser tú.
Hoy tenía una cita importante.
¿Quería venir aquí?
Pero antes. Y pues son mis mejores ropitas. Me las puse. Y pues ahora de paso vengo a MBS y me luzco.
Austeras no se ven, ¿eh?
No, a ver. Socialismo no es pobreza, pero capitalismo sí es desigualdad. Entonces, pues... Estoy reivindicando que podemos luchar por un mundo más justo, pues viéndose bien en un traje de tres piezas.
Bien, Jorge Galván, ¿cómo estás?
Pamela,
bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Federico, mucho gusto y mucho gusto, Toño.
Igual, Jorge, mucho gusto.
Ay, cómo es ridículo.
Oigan, pues arranquemos de una vez con el tema del financiamiento de los partidos políticos y las propuestas. ¿Cuál sería la forma adecuada de terminar?
Eliminar la propuesta. A mí no me gusta.
¿Cuál?
A mí no me gusta.
¿La de Jadecol o la de quién?
A mí no
la
me
de
gusta,
reducir.
A mí no me gusta la idea de reducir el financiamiento público a los partidos.
¿No?
No. Te voy a decir, mira, es que siempre está esta permanente tensión entre que si la democracia y sus gastos onerosos puedan generar faltas de legitimidad que afectan últimamente la manera en la que el gobierno puede actuar, comunicar y últimamente resolver el problema de la vida de la gente. Pero la democracia cuesta. Y de hecho... Qué bueno que cueste y que sea el Estado quien está responsabilizado de poder ofrecer prerrogativas y presupuesto público para los partidos, porque la amenaza latente siempre es que ante la apertura de un financiamiento privado, pues puede existir entonces la posibilidad de quien compre a la democracia. Entonces, a mí no me gusta la idea de que se haga popular que el reducir el financiamiento de los partidos pueda resolver algo, en la medida en la que uno primero es marginal, pero que creo que la legitimidad que el régimen está buscando obtener, este régimen en particular, debería poder concentrarse en abrevar de otros espacios y no de limitar el acceso a recursos que les pueda permitir entonces sí sobrevivir en términos de lo que la democracia partidista requiere de dinero.
No sé si están o no de acuerdo, no puedo leerlos.
Yo no estoy de acuerdo con Antonio, yo estoy más de acuerdo con el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Me parece que es indignante el nivel de financiamiento que tiene nuestra democracia.
O sea, ¿estás diciendo que Antonio Tolini está en contra del presidente?
¡Eso dijo! ¡Yo también entendí eso!
Nada más quiero...
Yo entendí eso.
Hay que ponerlo sobre la mesa. Hay que ponerlo sobre la mesa.
Me preguntaste sobre la
reducción.
Estás en contra del presidente de la República. Adelante. Muy bien. Qué bueno que estés en contra del presidente de la República.
Primera vez que pasa esto en más de un año.
Quizás es una propuesta que no me guste.
No, a mí me parece que donde el pueblo se hinca, ahí hay que hincarse. Y no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y esta democracia es muy costosa para
los mexicanos.
Y mucho
menos partidos ricos.
No, los partidos políticos, a ver, los partidos políticos son lo más ineficiente y lo que sigue en la asignación de recursos. Se tienen que rebajar los recursos a los partidos políticos sí o sí, pero a todos parejito. Nada de que le vamos a dar más a Morena, le vamos a dar más al PAN, le vamos a dar más al PT.
Creo que esa no
a
es ver, la propuesta.
No, esa no es la ver, propuesta.
No,
no, la propuesta
voy yo,
Toño,
voy yo, no empiezas.
Está bien, pelotón.
Es que Antonio siempre es igual.
Fede, hace mucho no vienes. ¿Con qué derecho me vienes a exigir algo?
O sea, el presidente te exigirá porque estás en contra de él.
Esta silla ha estado vacía 3 semanas. O sea,
no,
te he extrañado.
¿Cómo crees? ¿Cómo crees que 3 semanas? Fueron 2.
Me pongo nervioso contigo aquí de regreso.
Gracias, Toño. Pero aún así se mantiene que estás en contra de la propuesta del presidente. Lo único...
¿Te cae de madre que te estás aliando con Jorge Galván?
No.
En contra mía, no. Para acusarme
te
de traidor al presidente.
Son tiempos de cambio, Toño. Son tiempos de cambio.
Traidor al presidente.
Verdaderamente no entiendo.
A ver, yo entiendo la propuesta del presidente y la propuesta que apoya alguna parte de Morena. Que es...
Que no es Toño, por cierto.
Que no es Toño. Que es que el...
No. Traidor, ¿eh?
Pues no.
Que lo que no debe definir una elección es el dinero. O sea, esa es básicamente como la premisa de la que parten. Porque el dinero distorsiona todo. Y sobre todo, viniendo de un movimiento que bien saben cómo es hacer una campaña, cómo es incluso hacer un partido, cómo es hacer política ras de tierra sin un peso. Entonces, partamos de dónde viene esta propuesta. Creo que estamos hablando de 5,000 millones de pesos. 5,000 millones de pesos para una sola persona, pues serían, es muchísimo, ¿no? Pero en realidad, en el 2018, en campaña presidencial, cuando se le da más a los partidos políticos, fue el 0.17% del presupuesto. O sea, no es absolutamente nada. Y sí estoy de acuerdo con lo que dice Toño, de que se... A ver, que le demos mucho dinero o poco a los partidos no excluye que haya dinero privado y dinero mal habido en la política y en las campañas. Pero para bien o para mal, con este dinero, que puede ser, insisto, mucho o poco, depende de si vives de un partido es poco, y si eres un ciudadano normal y escuchas 5,000 millones y a Morena 1,700 y así, pues es demasiado. Pero se ha creado un balance, desafortunadamente, entre el dinero público y el privado. Entonces, gracias a este balance, gracias a estas ayudas, estos apoyos, a esto todo, se puede rechazar algún dinero privado, que si lo rebajas, no. Lo que sí debería pasar, y debería ser una exigencia de todos, es que se transparente absolutamente todo el gasto de los partidos políticos.
El PRI tiene...
Ese es el punto, creo yo.
El PRI es el partido, según el INE, más transparente de México. Según el INE. Y Morena es el partido menos transparente de México. Y el problema entonces, ¿cuál es la fiscalización por parte del Instituto Nacional Electoral? Claro. Porque finalmente no es una cuestión de dineros y transparencia, sino qué haces a partir de eso. El INE no tiene los dientes necesarios como para incidir o castigar a los partidos políticos que incurren en anomalías. Como por ejemplo la campaña presidencial
que
anterior.
Sí los tiene. Por ejemplo, el PRI siempre ha sido el partido más multado de todos, como con lo de las listas estas de sus militantes.
Que parte también porque es un partido que...
Y Morena también.
¿Estás defendiendo al PRI?
No, a ver, es que lo que estamos haciendo
el traje le hace algo a Toño Atolini.
No, no, cambio de lugar.
Háblenle a Manuel, lo siento, rompió la mesa.
No, no lo estoy defendiendo.
Se rompió,
pero es,
Toño.
A ver, claro que es el partido más multado, en tanto también tiene campañas en casi todos los municipios del país. Sí, y sí, tiene sí, candidatos. Como también podría tener el PAN o Morena. No sé si el PRD, no sé si el Verde y demás.
Estás curando en salud de los posibles eventos de Morena.
No, lo que estoy diciendo es, a ver, esto sucede porque son fenómenos que parten de dinámicas muy concretas. No estoy ni satanizando al PRI, ni defendiendo a Morena, ni diciendo bendiciones. Esto es un análisis institucional de una propuesta que, al menos hasta ahorita, no conocemos como tal. Sí. ¿Qué no me gusta a mí? Me preguntas, Pamela. ¿Reducción a los partidos? No. No me gusta que se achique la idea de que la democracia no, o sea, no me gusta que se achique la idea de la democracia. Me encanta que el Estado
la
siga
democracia
estando
no
haciendo.
Pasa en el vacío.
Espérate.
Esta democracia es muy costosa, espérame, con un pueblo no, tan pobre como no, el mexicano, no, es muy no, costosa.
No, por eso, no, pero no es tanto, estoy es el punto 17% del presupuesto, no es nada.
A ver, espera,
no
es espera, que termine
costoso de... en desviaciones de presupuesto público, en el uso de programas sociales, o sea, cosas donde verdaderamente se está definiendo la vida de la gente. ¿Qué es el cuál es el problema? Me parece que es el que señala adecuadamente Federico. El presupuesto de los partidos tiene tres rubros en particular. Digamos, las prerrogativas públicas vienen asignadas en tres rubros: actividades ordinarias, extraordinarias y gastos de campaña. En efecto, los gastos de campaña son para eso. Campañas, y generalmente se dan en términos también federales, sí, ¿no? Es donde más dinero hay. Eso es parte también de la lógica perversa que ha permitido que el Verde, por ejemplo, en la elección de 2015, pudiera incurrir en tantas faltas como fuera posible, incluso llegar a ser considerado motivo de retirarle el registro, y que aún pagándola, endeudándose con bancos, pudiera en los siguientes años, manteniéndolo, tener perfectamente cubiertas esas deudas, porque las asignaciones y las prerrogativas de actividades ordinarias y extraordinarias llegan pase lo que pase. ¿Qué podría ser interesante? Bueno, a ver, reconfiguremos de qué manera se están asignando estas prerrogativas. A mí me gustaría mucho, porque las actividades extraordinarias está involucrada, por ejemplo, formación de cuadros, escuela de capacitación, publicaciones. Y eso es, ahorita, hasta el 2% de lo que los partidos pueden gastar, que sí, puede ser mucho dinero, pero véanlo en términos relativos. 2% el dinero público se está yendo a que los partidos políticos colaboren en la construcción de una cultura cívica.
¿Cómo tú dices, aumentar el presupuesto para actividades extraordinarias de los partidos políticos?
Quizá reestructurar de tal forma cómo se está gastando en términos de campaña ordinarias y extraordinarias, para entonces decir, bueno, si vamos a hacer menos, que sea menos en términos de campaña y propaganda. Pero si vamos a mantener o subir, que ahí estaré de acuerdo, que sean actividades extraordinarias como la formación y capacitación de cuadros. Ahí hay una propuesta mucho más fina, que pasa también por poner
tu propuesta, por
la transparencia y la fiscalización.
Y darle
no, pero no es los partidos, son las precampañas. Ese es el problema. Sí. La dinámica que tienen los partidos políticos de opacidad pasa por el hecho de que las precampañas no las ve una miserable lupa de fiscalización que pueda decir de dónde llega este dinero y en qué se está gastando.
Como cierto político que hizo precampaña 18 años.
Sin partido.
O sea, no.
¿A qué te refieres?
No, por ejemplo, cuando tú tienes unas reglas poco claras en donde no se asignan, por ejemplo, primarias o selección de candidatos con listas abiertas. Entonces, cualquier persona puede medio que suponer que puedo yo incidir. Por ejemplo, Morena, voy a poner un caso que conozco, que eso sucede y es, a ver, estoy denunciando una práctica que puede ser viciada. Se dice que Morena selecciona a sus candidatos a través de la selección de encuestas. Creo que también el PRI o a veces de repente también lo hace
o
el
las
PRD. Bueno, la tómbola es otro método que es muy bueno, la insaculación, que viene de los griegos. Ahorita les explico esa si quieren.
No,
pero
no,
el tema de la,
gracias,
el tema de la, fin, del posicionamiento por encuesta, no, ¿qué es? Quiero ver si estoy en encuesta, quiero ver si soy el más popular, porque alguna cúpula va a poder elegir si yo logro cumplir las 6 o 7 consideraciones que se tenga. Entonces, yo estoy haciendo, en un tiempo previo a esa elección, en los hechos pre-campaña, pero con unas restricciones muy leoninas en tanto que no puedo ni mi nombre, ni mi partido, ni mi posición, y entonces juego con la en la línea viciada de construir una fundación que tiene mi acrónimo, o luego pago a los medios para que me hagan entrevistas, me pongan en una portada aquí, entonces a través de la libertad de expresión hago un trabajo de publico un libro, que no está mal, ¿eh? Yo lo que estoy diciendo es, quitemos eso, permitamos la abierta discusión pública de, hey, hola, yo quiero ser presidente en 2036 y empiezo desde ahorita a decir, quiero ser presidente de 2036 o quiero ser regidor y concejal de Miguel Hidalgo mañana, pero permitamos entonces que con esas reglas claras que me parece que nutren incluso el debate, bueno, pues mira, carnal, tú ya estás diciendo esto, estás trabajando sobre esto, o carnala, estas son las reglas en términos de lo que tú estás haciendo para actividades de proselitismo, fiscaliza.
Toño, pero ahí te estás yendo para el otro lado, o sea, precisamente por ese tipo de actividades que debería hacer el Instituto Nacional Electoral que estás proponiendo en esta mesa y que no es la propuesta del presidente, por cierto, elevarías el costo de la democracia en México. ¿Por qué? Porque tendrías que tener un órgano fiscalizador enorme para seguir la cuenta de todas las candidaturas que hay en el país, desde la más chiquita hasta la más grande. Y eso aumenta el costo necesariamente de la democracia.
No necesariamente.
Y el fondo de la discusión es ese. ¿Tenemos una democracia lo suficientemente costosa de acuerdo a los parámetros de país que tenemos o la tenemos que aumentar como tú propones?
Yo lo que propongo es que el dinero se use de manera mucho más eficiente para promover una cultura cívica que actualmente ahorita está restringida al 2% del total de lo que los partidos reciben.
Escuchas como un libertario de aumentando el gasto vamos a crecer todos juntos.
Seguimos platicando en esta mesa justamente donde están Federico Arreola, Antonio Tolini y Jorge Galván. Y ahora el tema es el Longaniza Gate, el gasto que no se hizo, la fake news que tampoco fue fake y la solicitud de disculpas por parte del presidente. ¿Quién quiere arrancar?
Bueno, Pamela, si me permites.
Adelante, Jorge, por favor.
Pamela, gracias. Pues si le gusta al presidente de la República la longaniza y el chorizo, pues que se dé, ¿no? Adelante. Finalmente, si aumentan o no los gastos, el sexenio pasado vimos un gasto, un dispendio por parte de la presidencia de la República en los gastos de cocina en lo que eran Los Pinos, y ahora nos desgarramos las vestiduras cada vez que ocurre un caso como este con respecto al presidente, que no tiene ninguna relevancia política. Es decir, la misma gente que se está rasgando las vestiduras, que como bien denomina el régimen, la reacción, se la rasga por temas como: el presidente no se lavó los zapatos, el presidente no se sabe acomodar el saco.
Le queda mal el saco.
Le queda grande los sacos o los trajes. Está sudado, está caminando alrededor.
¿Por qué llega a las giras con camionetotas? ¿Dónde está el Jetta?
Eso, en términos políticos, a la gente de abajo, a la gente de a pie, la gente que votó por él, lo tiene sin cuidado. Y que la reacción se enfoque en que si gastan miles de pesos en comprar longaniza en Palacio Nacional, o se gastaban ese mismo dinero en tortillas, en lo que era Los Pinos el sexenio pasado, no tiene ninguna relevancia política.
Y lo que es, a ver, lo que sí es relevante políticamente, es hasta de veras de caso de estudio de psicoanálisis y de diván, es como con esto que bien dice Jorge, que es una reverenda tontería. Pero es que es una tontería porque de veras que termina siendo nota nacional un error administrativo sobre una herencia de un documento que se utiliza como guía para un espacio que termina... Pamela, estamos hablando de longaniza. Un país que tiene una crisis humanitaria por la que atravesamos y que todavía tenemos que terminar de resolver. Un país que está enfrentando una dura posibilidad de desaceleración económica que ponga en jaque un gran proyecto de desarrollo social. O sea, este es un... Es una estupidez. Lo que es tremendo, más allá de lo de la langaniza, es cómo se van como hilo de media los Carlos Bravo regidores, los Denis Dresser, los de Héctor de Mauleón, los comentócratas eso. Instalados.
En Twitter.
En Twitter.
La gente que vive en Twitter.
Que vive en la República del Twitter. y que avienta y nombra el incendio institucional que eso representa con una flagrante mentira, y después, como dijera el presidente, callan como momias. O sea, lo que no hay, a ver, esto lo dijo muy bien Hugo García Marín en una columna publicada en el portal del Soberano. Dice, se ha perdido toda la decencia pública de hablar con la verdad. Porque hablar con la verdad tiene un compromiso importante, pero cuando ya se miente, cuando mientes tú de manera deliberada, sabes que lo que estás diciendo no es verdad, es medio verdad, o estás buscando dolo. Que esta gente se aviente como se avienta para mentir y que no haya una respuesta pública, al menos de vergüenza, es lo que es más importante señalar en términos de discusión pública que la tontería de Longaniza.
¿Querías decir algo, Federico?
Gracias.
De nada. Oh,
es que Toño... Pero Fede, bueno, el caso es... Es que yo voy a decir algo similar a lo
mi
que dice
cariño
Toño,
por ti, que en vano.
Que me preocupó a mí, que es el papel de esta comentocracia, uh-huh. Que cuando estábamos con el tema de que si era fake news, que si no, que si era un error, que si era una herencia, todo este tema, ¿no? Estaba demostrado que no tenía nada que ver con este gobierno, punto. Y no era ningún tipo de falta tampoco haber sacado saliendo, o sea, era una tontería. Alguien, uno de estos tontitos de Twitter que luego llegaron a los medios, el callo de Hacha, este tipejo, puso un tweet que para mí me pareció muy revelador de cuál es la estrategia de la oposición, de esta oposición
de la reacción,
que
de la reacción.
Quiere, que no le importa mentir. Sí. Puso, sea fake news o no, ya está en Google, ya está en redes, la foto ya permeó, el golpe ya está dado. Ese fue su tweet y dices, sí. Pues así como.
Y luego creo que das justo en el clavo.
Al siguiente día, ayer mismo, hubo una fake news muy parecida que en círculos muy conservadores, regios, yo soy de Monterrey, permeó de una manera que el gobierno iba a prohibir que las escuelas católicas privadas fueran
hasta salió el secretario de educación pública
tuvo
con un
que
video.
Salir a decir ¿sí? Qué tontería
yo
es esta.
No sé ni para qué se refería eso.
Pues porque salió en Monterrey, okay. Salió un panista muy 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 menor de allá, salió a decir eso en sus redes. Mal. Lo entrevistaron en multimedios o no sé dónde allá de qué estás hablando. Él dice lo que piensa, simplemente que no sé qué va a ser Morena. Ese video se viraliza en Monterrey de una manera impresionante, todo diciendo qué onda, nos van a prohibir ahora que nuestros hijos sean católicos. No sé qué. El secretario de educación tuvo que salir a decir qué tontería es esta, por favor. Pero el golpe estaba dado todavía hoy a personas en mis chats que me la mandaban hoy, y yo les mandaba el video del secretario de educación, porfis, no caigan en estas tonterías, ¿no? Te decían, no, pues es que qué van a decir, ¿no? ¿Qué van a decir? Pero esto ya se acabó.
Pero además, sí, esta semana, déjame nada más conecto con cuáles son los dos temas que está discutiendo la reacción. Es que, y eso es algo que estamos ahí discutiendo públicamente, yo publiqué una columna sobre eso también. Pero porque,
felicidades.
Espérate, es que concatena con cosas que sí es una discusión que se debe tenerse. Viene la matanza del Paso, y la primera, digamos, no fake news, pero este atrevimiento moral de no reconocer claras diferencias y decir el siguiente sinsentido. El discurso de odio de Donald Trump provocó causal la matanza en Estados Unidos. En México vivimos el mismo riesgo que por el discurso de odio del presidente López Obrador tengamos esto mismo. Así empezamos la semana, con este tamaño sinsentido de quien de veras no alcanza a ver que hacer objetivo de exclusión, discriminación o denigración a personas por pertenecer a una categoría racial, xenófoba, homófoba o clasista, eso como discurso de odio que sí hay en Estados Unidos, como en muchos otros países de Europa, en México de ninguna manera sucede. Sí. Primera locura de la semana.
Y luego lo de la longaniza.
Y luego a ver, lo de la longaniza. Yo creo y luego, espérate, aquí es donde está, de veras, la epítome del delirio. Tuitea Pascal Ventral del Río, director editorial del Excelsior. Es que cada país tiene la oposición, cada país tiene una oposición de acuerdo al gobierno. Si el gobierno es bueno, la oposición es mala. Si el gobierno es malo, la oposición también es mala. O sea, ahora resulta que la reacción está haciendo, ahí sí,
es la su
maroma triple mortal hacia atrás, diciendo nuestro error, porque de veras que la humillación es
que el gobierno sea malo.
Tremenda. Ajá. ahora están diciendo.
Hijo de Dios. Nuestro error eres tú.
¿Qué es? Es que porque el gobierno es malo, por eso estamos así de tontos.
Creo que Federico da en el clavo del asunto con respecto a lo de la longaniza.
Estás cayendo en mi gracia.
Pero yo sí recomendaría mucho a la audiencia buscar el artículo de Toño con respecto a lo del paso, porque sí es relevante para la discusión estos términos. El tema de lo de la longaniza, al final de cuentas, lo que revela, precisamente como dice Federico, es una inacción de los que pretenden aglutinarse en torno a un proyecto político desde Twitter. Aquí lo que está de fondo es que no se puede articular ningún proyecto político nacional desde la blogósfera o desde la tuitósfera o desde Facebook o lo que sea, porque ellos están concibiendo precisamente mal en términos políticos.
¿Qué proyecto político? ¿Quién es?
Bueno, lo de alternativa, lo de los empresarios que están girando en torno a ellos, estos tuiteros, ¿no? León Krause, Pascal.
Claudio X. González.
Claudio X. González, que te encanta a ti, tirarle en Twitter, ¿no? También se los agarran de piñata. O sea, también los becarios de Morena se los agarran de piñata a los becarios de Claudio X. González.
Gente buena.
Y ellos mismos generan ruido para retomar una discusión añeja de Antonio. El ruido y la señal. Esto es ruido precisamente en términos políticos, porque la política se hace abajo, se hace en tierra, se hace en los seccionales, se hace en los municipios, se hace desde abajo para arriba.
Que es algo que el presidente
y López Obrador lo entiende perfectamente. Claro. Y mientras tiene discutiendo a todos estos comentócratas sobre estupideces, y que tienen una relevancia política.
Son bolitas de estambre. El problema es que la estrategia sea mentir y que el golpe se dé. Ya, si se desmiente, si no sé qué, pues ya da ahí.
Es su primer intuición. Ese
es el problema.
A ver, Federico, te pregunto, ¿esto qué genera en términos políticos? O sea, esta estrategia como mediática o de posicionar mentiras como verdades en Twitter.
Pues genera equivalencias.
Falsas equivalencias.
Es que vuelve a ser
para
tan
mucha
importante.
Gente genera realidades.
No, pero es que ve esto. Es una falsa equivalencia, porque lo que estamos haciendo es que en los medios de comunicación entonces ya resulta, porque gente desde una posición de supuesta autoridad, y aquí estoy entrecomillando,
que todo es mentira,
dice una cosa que podría ser verdad.
Ajá.
Es que hay una posibilidad.
Y ya
de que
con
esto,
eso.
O sea, Carlos Bravo Regidor se aventaba su tontería de decir, es que yo entrecomillé y puse un emoji debutativo.
Yo pregunté.
Para difundir esta nota. Entonces resulta que ahora hay una
¿pero
legítima.
¿Pero quién es esta persona?
Carlos Bravo Regidor es el director de la maestría de periodismo del CIDE. O sea, no es menor que tome esta atribución. Entonces dice, falsa equivalencia, porque esto vale la pena discutir. Como valdría también la pena discutir Dos Bocas, Tren Maya, Guardia Nacional, la política monetaria.
Y la longaniza.
Entonces entra en una discusión. Y la longaniza.
Sí, y la longaniza.
Entonces hay la falsa equivalencia.
Hay que discutirla.
Hay una falsa equivalencia que hace entonces suponer que hay que atender hechos concretos de política de la misma manera como quien supuso que era
como,
posible.
Como mentiras. O sea, no hay que discutir
algo,
tonterías.
Claro.
O sea, mentiras.
Es una
vamos
distorsión a
perder el día
a la democracia.
El sexenio se nos va a ir en desmentir y desmentir y desmentir.
Día y media.
Bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a los tres.
Jesús Ernesto vive en el Palacio Nacional con jirafas que se compró de un safari. O sea, de verdad que va a llegar a eso.
Ya tenemos que acabar. Pero el documento existía, que no se haya hecho la compra. Y yo creo que ahí va también decir, esto es un fake news, también es una estrategia de comunicación y también es una verdad a medias. Me parece que cuando tenemos que sentar las bases, que todos, de todas las corrientes las usan y está de la patada, porque ahí pierde la ciudadanía, nada más. ¿No?
De acuerdo.
Difiero, pero podemos hacerlo de esa manera.
Pues ya, pues ya tenemos que mandar a Pamela de vacaciones otra semana, pero muchas gracias. Gracias a
Pamela.
Los tres.
Pamela. Un gusto, Federico, un gusto, Toño.
Igual.
Mesa para todos.